Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez.
Hola. Ya está aquí la sexta entrega de Canal Retina, titulada La investigación en las enfermedades de la retina. Hoy tengo el honor y el placer de entrevistar a Nicolás Cuenca Navarro, catedrático de la Universidad de Alicante y sobre todo investigador, con una dilatada y exitosa trayectoria en el campo de las distrofias hereditarias de la retina. Pero antes de comenzar, déjame recordarte que puedes encontrar todos los episodios de este podcast en www.canalretina.org o bien en las plataformas iVoox, Apple Podcast y ahora también en Spotify. Y ahora sí, comenzamos. Hola Nicolás y bienvenido a Canal Retina.
Hola, ¿qué tal, David?
Muy bien. En primer lugar, enhorabuena, felicidades, porque recientemente se te ha entregado el premio de la Fundación de Lucha contra la Ceguera, esa beca para investigar en las distrofias hereditarias de retina, y además se ha hecho el acto en tu propia casa, en la Universidad de Alicante.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que para mí, para nuestro grupo, es un honor el haber recibido este premio y también agradecer la confianza que FARPE y Fundaluce ha depositado en nuestro grupo para llevar a cabo este proyecto. Bueno, para nosotros, en estos días donde la inversión en investigación por parte de las administraciones y del Ministerio cada vez está reducida, al que haya asociaciones como FARPE Fundaluce que apueste por la investigación y vea que el futuro está en la investigación, para nosotros nos motiva mucho más para seguir trabajando, y esperemos que en un futuro cercano tendremos buenos resultados en la realización de este proyecto.
Seguro que sí, todos lo deseamos. Bueno, a continuación y antes de seguir, nuestra compañera Elena Esteban va a leer un breve perfil del invitado de hoy.
Nicolás Cuenca Navarro, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Alicante, director del Grupo de Investigación Competitiva de la Universidad de Alicante, Neurobiología del Sistema Visual y Terapia de Enfermedades Neurodegenerativas. 30 años dedicado al estudio de la retina y terapia de enfermedades retinianas. Autor de más de 100 publicaciones en revistas internacionales de alto índice de impacto.
Bien, Nicolás, ¿qué líneas principales existen de investigación en las distrofias hereditarias de la retina en la actualidad?
Bueno, primero decir que hay muchos grupos a nivel nacional e internacional que están dedicados a las terapias de la distrofia retiniana, pero antes de decir los cuatro grandes grupos de aproximaciones que para la terapia de las distrofias retinianas, me gustaría decir en qué consiste o qué son las distrofias retinianas. En realidad, la mayoría de estas patologías provienen de que hay un fallo en la información genética de las células que lo que hacen es que no funcionen bien. Y al no funcionar bien estas células, por ese error en la información genética en el ADN, lo que ocurre es que se activan unas señales internas que inducen a morirse. En realidad, estas células son unas células enfermas que poco a poco van a ir muriendo. Por lo tanto, hay, como decía, cuatro grandes líneas. Una primera que la podemos llevar en neuroprotección, que lo que consiste en es mantener sanas las células cuanto más tiempo posible, y para que la ceguera, pues en vez de durar 10 años, pues dure, perdón, la ceguera, que la ceguera no venga a los 5 años o a los 10, sino a los 20, a los 30, o si es posible, pues nunca, ¿no? Entonces, dentro de esta neuroprotección hay una serie de factores que conocemos que son buenos para la salud celular. También podemos hacer cosas de forma cotidiana, como es una buena alimentación, como es protegernos de la luz, por ejemplo también el estrés, son factores que se ha comprobado en animales que animales con estrés no generan estos factores neurotróficos, porque nosotros mismos somos capaces de generar esos factores neurotróficos que ayudan a la salud celular. Por lo tanto, sabemos que hay una serie de factores, los podemos utilizar. Hay otros compuestos neuroprotectores que están en ensayos clínicos, pero tenemos que esperar a ver la efectividad. Pero muchas veces no va a bastar con un solo compuesto, sino que es la unión de varios compuestos que para proteger a las células y la muerte celular. Otro es la terapia génica, en el cual la terapia génica es corregir el error o la mutación genética que comentaba antes. Hay un error en las letras que forman el ADN, hay un cambio de una letra y es corregir esa secuencia que es un gen. Un gen es una secuencia, una información que nos va a dar una proteína. Si hay un error en ese gen, no se fabrica esa proteína correcta. En realidad, esta es la única terapia que cura o puede curar a la célula, porque si somos capaces de restablecer o que la célula tenga la buena información, hemos curado. La neuroprotección ralentiza. Ya cuando ya las células no existen, otro tipo de terapia podría ser la terapia con células madre, es añadir células. Por ejemplo, si se han muerto los fotorreceptores, sería la terapia con células madre sería añadir células que se transformen en fotorreceptores para renovar o restaurar los que había antes. Y por último, cuando ya hemos perdido todas las células y la terapia con células madre no puede funcionar, es pues la visión artificial, poner un chip que pueda llevar la información visual a las células que quedan una vez se han perdido los fotorreceptores. Entonces, esas son las cuatro principales líneas en las que se está trabajando.
Comentabas que la terapia génica es la única que cura. Sabemos que, bueno, que hay algún tratamiento que está es a punto de comercializarse, ya aprobado, y también bueno, que hay varios ensayos clínicos en fase 3. Es la terapia quizá la más cercana, la que en menor tiempo puede dar resultados. Danos una pincelada de ello, aunque en el próximo episodio en Canal Retina profundizaremos en el tema de la terapia génica, pero una pincelada sobre ello.
Sí, bueno, la terapia génica, como he comentado antes, consiste en, de alguna manera, llevarle a la célula la información correcta. Si antes hemos dicho que las células en su ADN tienen una información para fabricar una proteína, si hay un error en esa información, lo que ocurre es que no va a fabricar la proteína. Entonces, la terapia génica consiste en llevarle, introducir en la célula trocitos de ADN con la información correcta. Eso lo que se hace es encapsular esa información, esos trocitos de ADN, que los podemos llevar sanos, entre comillas, los encapsulamos en una partícula que se llama un adenovirus asociados, que tiene la capacidad de infectar a la célula, introduce esa información sana y de ADN y esa célula ya puede fabricar la proteína correcta. Por lo tanto, estamos de alguna manera llevándole esa información y que la célula no tenga que activar los mecanismos de muerte que hemos dicho anteriormente, ¿no? Esa es la terapia que ya está comercializada. Es decir, para una de las 270 genes que tienen alteraciones, pues para un gen sí que está ya comercializada. El RP65, no hay una compañía que ya se puede hacer. Es muy caro, pero es un gran avance, porque en realidad esta terapia viene o se inicia desde un primer perro, desde el año 2001. Es decir, que han pasado casi 20 años para que una terapia que se vio en animales, en un perro que funcionaba, llegue al mercado. Pero ahora, en este momento, se abre unas gran oportunidades, porque si funciona en una de estas distrofias retinianas, puede que funcione en todas las demás. Por lo tanto, es el primer paso a abrir una puerta para que otras mutaciones genéticas se puedan corregir con esta técnica, ¿no? Y también estamos recientemente, también hay una nueva técnica que se denomina los CRISPR, que es una nueva tecnología que se desarrolló también en la Universidad de Alicante por Francisco Martínez Mójica, que está nominado al Premio Nobel de Medicina y de Química durante los últimos 3 años, y yo creo que se lo van a dar en los próximos años. Y lo que consiste es que con esta técnica somos capaces de modificar la información genética. Antes la teníamos que llevar, introducir la información correcta. Esta nueva técnica lo que hace es identificar dónde está el error y corregirlo. Ya no tenemos que llevar la información. Aunque, no es tan sencillo, dependiendo que sea una enfermedad dominante o recesiva, tenemos que actuar de una manera o de otra, ¿no? Pero ya tenemos la capacidad de modificar la información, añadir o quitar algún gen o modificar el ADN, lo cual es una gran ventaja y va a ser una revolución no solamente en oftalmología, sino en ganadería, en agricultura, en otras patologías. Va a ser una revolución dentro de la medicina, y esperamos que en oftalmología sea el siguiente paso. Y ya la FDA americana pues ya ha aprobado estudios clínicos de CRISPR en humanos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una nueva esperanza para que la terapia génica pueda ser útil y llevado a la clínica cuanto antes.
Una terapia personalizada, es decir, para cada mutación, para cada gen, ¿no?
Claro, es decir, para cada gen, ¿no? Tenemos que desarrollar una tecnología específica para ese gen o para esa familia, ¿no? Que generalmente, y luego es lo que se llama la medicina personalizada. Pero si somos capaces ya de que funcione en una patología, se abre la esperanza a que las otras patologías retinas o distrofias retinanas también se puedan aprovechar de toda la experiencia que existe o que se desarrolla para una de estas distrofias. Si para un gen funciona, pues es probable que los 271 gen restantes se puedan aplicar a ellas, ¿no? Con sus diferencias, porque no todas las mutaciones son diferentes. Necesitamos más investigar en cada una de estas distrofias que ocurre, porque unas distrofias son esas mutaciones ocurren más en un fotorreceptor, otras en un epitelio pigmentario, etcétera, etcétera. Tenemos que estudiar, pero abre la esperanza. Lo único para que esto es lento, la ciencia es lenta, y no podemos decir que dentro de un mes o dentro de dos, pero yo creo que en la investigación está un poco el futuro de todas estas patologías.
Nicolás, las células madre, otra de las vías o de las líneas que antes comentabas al comienzo, y que parecía que antes iba a ser inminente, iba a ser la solución ya. Y ahora no sé si el tema está un poco más estancado, si siguen habiendo estudios en esta línea.
Bien, bueno, la verdad es que sí que es verdad que hace unos años se habían puesto muchas esperanzas en la utilización de células madre para las distrofias retinianas. El proceso consistía en que podíamos conseguir, a partir de células madre, podríamos conseguir fotorreceptores sanos, y una vez que conseguimos fotorreceptores sanos, pues simplemente inyectarlos en las retinas donde se hayan muerto. Eso, dicho así, que es de forma tan sencilla, pues
es fácil
decirlo, pero claro, la ciencia, siempre tenemos el problema en la ciencia de que muchas veces damos un pasito para adelante y luego un pasito para atrás. Es decir, podemos decir, bueno, es fácil, si los fotorreceptores se mueren, conseguimos fotorreceptores, los inyectamos, pero el problema ¿cuál es? Que efectivamente sabemos ya cómo conseguir fotorreceptores. No hay ningún problema que a partir de células madre, gracias a la investigación, hemos dado un gran avance en investigación y sabemos cómo a partir de una célula madre conseguir fotorreceptores o conseguir incluso láminas de epitelio pigmentario. Sabemos cómo trasplantarlos, pero el problema está en que esas células que las hemos trasplantado se tienen que integrar en los circuitos retinianos. Es un poco como si yo abro una radio o un televisor y hay un chip que no funciona, ¿no? Los chips tienen unas patitas. Uh-huh. Entonces, si esos chips, si yo localizo que hay un chip que funciona mal y le tengo que poner un chip nuevo, pues yo lo puedo poner. El problema fundamental es cuando pongo yo ese chip no hacen contactos adecuados. Las patitas de ese chip no hacen contactos adecuados en los sitios adecuados del resto de la placa. Por lo tanto, no funciona.
O sea, el problema de la terapia celular es, dijéramos, el último paso, el conectar lo que ya sabemos hacer,
claro.
Generar, conectarlo correctamente para que...
Claro, porque durante la formación de la retina, todas las células empiezan a buscar sus conexiones adecuadas y se conectan correctamente. Claro, cuando llega una retina adulta, pues es mucho, 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 mucho más complicado el que venga una célula y se conecte adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que investigar más y saber cuáles son los mecanismos de esas conexiones correctas. Pero al mismo tiempo, lo que hay que decir es que se ha avanzado muchísimo durante estos años en las células madre. Actualmente, los laboratorios somos capaces de, a partir de una célula de un paciente, por ejemplo, una célula de la piel, ¿no?, la podemos cultivar, hacer una célula madre, ¿no?, que se llaman IPS, y a partir de esa célula madre podemos conseguir una especie de organoides, que son unas bolitas, que son en realidad retinas, verdaderas retinas
externas
idénticas, sí, externas en cultivo, en una placa de Petri, en cultivo, podemos tener a lo mejor 100 retinas idénticas a ese paciente. Y a partir de ahí podemos ver, utilizar esas 100 retinas con todos sus fotorreceptores, sus otras células idénticas, podemos tener 100 retinas de ese paciente para intentar curarlo o tratar a esa retina de ese paciente in vitro, ¿no? Uh-huh. En el laboratorio. Si somos capaces de curarlo en el laboratorio, el paso luego a la clínica es mucho más cercano. Por lo tanto, la verdad es que se ha avanzado muchísimo en ese sentido.
Ojo, qué interesante, qué interesante. Hablabas antes también de neuroprotección y te quería preguntar por la neuroprotección y por la optogenética. Son otras vías de investigación, ¿no?
Sí.
En este tipo de patologías.
Bueno, podemos decir que la neuroprotección, como hemos dicho antes, la verdad es que yo creo que hay compuestos que están en ensayo clínico y hay cosas que podemos hacer, como comentaba antes, el tener una buena alimentación. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio estamos haciendo unos experimentos con unos ratoncitos que tienen retinosis pigmentaria y a unos les hemos alimentado con una dieta rica en grasa animal y en otros ratoncitos, hermanos, los dos tienen retinosis pigmentaria, con una dieta normal. Lo que hemos visto es que los ratoncitos que estaban alimentados con una dieta rica en grasa se quedan ciegos antes de los que tienen una dieta normal. Por lo tanto, eso nos indica que el tener una buena alimentación es muy importante para retrasar la degeneración de la retina y el quedarnos ciegos, ¿no? Al mismo tiempo que hay otros experimentos que dicen que ratoncitos con estrés, la retina degenera antes. Y eso no es que lo estemos inventando, es que nuestras propias células, nuestro propio cuerpo puede generar sustancias neurotróficas. ¿Qué significa? Sustancias que van a ayudar a la salud de las células retinianas, de los fotorreceptores. Por lo tanto, se van a mantener vivas mucho durante mucho más tiempo. La luz también es otro factor importante, sobre todo la luz, protegernos de la luz azul es muy importante, tanto fuera de la calle como dentro de la casa. Por lo tanto, en la casa es mejor poner luz cálida, luz amarilla, que la luz fría azul, ¿no? Por lo tanto, son cosas, pequeñas cosas que podemos hacer hasta que la investigación nos lleve a qué sustancias o qué compuestos para cada una de las patologías es el idóneo para tomarlo como neuroprotector.
Que nos puede ayudar. Evitar la ingesta elevada de alcohol y también, pues por ejemplo, el consumo de tabaco, etcétera.
Sí, por supuesto. Una de las cosas que ya sabemos, y eso no hay duda, es que el tabaco y las distrofias retinianas y la salud de la retina son incompatibles. Es decir, el humo del tabaco y todos los compuestos del tabaco, hay que tener en cuenta que la retina está, por dentro de la retina hay una red de vasos grandísimo. Si esos vasos los llenamos de partículas y de CO2 y partículas tóxicas, esas partículas tóxicas van a llegar a los fotorreceptores y van a llegar a llegar a las células. Y estamos diciendo que lo que tenemos que cuidar es la salud de las células de la retina. No le podemos meter humo y sustancias tóxicas con el tabaco, ¿no? Igual que con el alcohol, ¿no? Es decir, hombre, tomar un vaso de vino al día tampoco pasa nada, ¿no? Pero un exceso de alcohol en la sangre, pues simplemente el alcohol lo que hace es deshidratar, ¿no? Sacar el agua de las células, por lo tanto no es muy bueno privar a las células y a las neuronas de agua, ¿no? Fundamentalmente. Y bueno, y en cuanto lo que con todos estos neuroprotectores lo que vamos a hacer es ganar calidad de la visión y alargar la vida y la salud celular, por lo tanto alargar el tiempo en lo que tenemos una mayor calidad de visión. Y en cuanto a la optogenética, eso es en realidad es otra técnica en la cual lo que se trata es de cuando los fotorreceptores ya no funcionan, que son las células que captan la luz para transformarla en estímulos eléctricos. En realidad lo que hacemos es que otras células que no son fotosensibles, convertirlas en fotosensibles. Es decir, que si antes eran las células, los fotorreceptores, los que recibían los estímulos luminosos,
los conos y los bastones.
Eran los conos y los bastones. Cuando ya hay conos y bastones, las otras células con las que él conecta los conos y bastones son las células bipolares. Pues convertirnos las células bipolares o otras células, que son las células ganglionares, en fotosensibles, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Pues haciendo que que las células bipolares o las células ganglionares fabriquen unos canales, ¿no? Que unos canales o unas puertecitas que se abren y se cierran cuando se estimula la luz. En un fotorreceptor normal, cuando le llega la luz, el fotorreceptor tiene en la superficie del fotorreceptor tiene unos canales, unas puertecitas que se abran y se cierran para que entren y salgan unos iones, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora es que eso mismo lo van a hacer o las bipolares o las ganglionares. ¿Cómo hacen eso? Pues llevamos también con los vectores que decíamos, con los transportadores que decíamos antes, con los adenovirus asociados, llevamos la información genética para que esa bipolar o esa ganglionar fabrique esa puertecita. Entonces, cuando llega la luz, la bipolar va a abrir o cerrar esas puertecitas y se comporta como un fotorreceptor.
Interesante.
No sé si...
Interesante. Sí, perfecto. Lo has explicado perfecto.
Y luego hay otro avance importante que se está desarrollando, que son los fotoconmutadores, que es algo parecido a la optogenética, pero sin llevar esa información genética, sino que son sustancias químicas, que son ese tipo de canales que se abren y se cierran, ¿no? Que es una terapia farmacológica, la cual son compuestos químicos que son las puertecitas que se van a abrir o cerrar, que se van a ir a las ganglionares o a las bipolares y se van a abrir y cerrar cuando se estimule por la luz, ¿no? Esto es otra técnica que se está desarrollando en otros laboratorios.
Muy bien. Y sobre los implantes de microchips, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo ves ese tema?
Bueno, pues en realidad los implantes actualmente ya existen en el mercado, compañías, el Arbor 2 y próximamente se van a ir incorporando unos nuevos...
Sí, Pixium Vision es otra empresa que también comercializa algún implante.
Vale. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fundamental actualmente es la baja resolución. Es decir, estos implantes tienen... Pues el Argus 2 tiene 64 electrodos. ¿Cómo funcionan? En realidad consiste en una cámara de televisión, pues se puso una gafa, donde se pasa esa información a un pequeño ordenador, y a través de un cable y unos electrodos se conectan a las células las bipolares que decíamos antes, o incluso las ganglionares, para estimularlas.
A través de un microchip que previamente microchip, con una intervención se ha introducido.
Claro, se introduce en la retina, y como no hay fotorreceptores que pasen esa señal eléctrica a las bipolares, porque ya no tenemos, pues esos 64 electrodos actuarían como fotorreceptores que eléctricamente estimularían a las segundas células, que son las bipolares, y así mandarían la información al cerebro. ¿Cuál es el problema? Pues que la resolución de esos 64 píxeles es muy bajita. ¿Qué es lo que dicen las personas que ya tienen estos dispositivos? Pues que ven grandes contrastes de luces, pueden ver a lo mejor donde hay una puerta con que entra luz, pero ven cantos. Entonces, lo que tenemos que esperar es que en el futuro se desarrollen chips con más resolución, con muchos más electrodos.
¿Eso es posible? ¿No?
Yo creo que sí que es posible. Yo creo que, para hacer una comparación, yo me acuerdo que de pequeño, cuando llamaba por teléfono, salía una señorita, generalmente las señoritas, y te decían, ¿con qué número de teléfono quiere hablar? Y yo le decía, por el 48. Y ella cogía, en un tablero, cogía mi clavija, que era el 99, y la conectaba con el 48, y así nos comunicaba. Ahora actualmente tenemos un móvil. Desde aquel sistema a este sistema han pasado a lo mejor 30 años o 40 años, ¿no? Entonces, o incluso más, ¿no? Pero el salto ha sido bestial. Entonces, en este tipo de dispositivos estamos todavía en el inicio de los primeros prototipos. Dentro de unos años la resolución va a ser mucho más grande. Y claro, incluso ahora ya hay grupos de investigación que están trabajando en unos nuevos chips que en realidad son pequeños chips de oro y de titanio, que para hacerlo fácil y con un pequeño símil, es como si tuviéramos pequeñas placas solares, ¿no? Sí. Imaginemos una placa solar, ¿no?, que todo el mundo la conocemos, sí, y lo hiciéramos en pequeñito, a nivel microscópico, y tuviéramos una pequeñísima placa solar con miles y miles de nanotúbulos de oro y de titanio, ¿vale? Y ese pequeño chip, ¿no?, simplemente lo meteríamos en la retina, y entonces la luz estimularía a esa célula fotoeléctrica de oro y de titanio y daría pequeñas descargas eléctricas para las bipolares, y eso aumentaría pues muchísimo la resolución, porque estamos hablando de nanotúbulos de oro y de titanio. Por lo tanto, aumentaría la resolución. Esto ya se ha probado en animales y se está perfeccionando, y allí no habría necesidad ni de la cámara de la televisión, ni del ordenador, ni de los electrodos, ni nada. Simplemente pondríamos esta plaquita y que se estimularía por la luz. Y se está trabajando actualmente en este sistema.
Por todo lo que nos cuentas... A ver, sé que es muy difícil pronosticar, pero parece eso, que la curación o que posibles vías de curación están cada vez más cerca, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo que hay que decir es que no va a haber una curación para todo el mundo. cada distrofia retiniana va a tener un tratamiento y va a tener una terapia específica. Por lo tanto, lo que tendríamos que ver es qué terapia funciona e incluso a lo mejor hay que combinar terapias. A lo mejor la terapia génica a lo mejor no es suficiente y la tenemos que combinar con neuroprotección, porque estamos hablando de células que están enfermas. Tal vez con la terapia génica a lo mejor podemos proteger un cuarto de la retina, pero el resto de la retina a lo mejor hay que neuroprotegerlo para que no haya inflamación, o para que no haya estrés oxidativo, o para que haya no haya la palabra apoptosis, que es cuando las células se mueren, ¿no? Por lo tanto, habrá que a lo mejor combinar varios tratamientos. El secreto está en investigar. Lo que sí que es verdad es que el salto que hemos dado en los últimos 5 o 10 años ha sido exponencial, y si seguimos a este ritmo, pues cada vez estaremos más cerca, ¿no? Pero repito que cada patología, cada enfermedad, cada mutación genética va a tener un tratamiento. Lo que necesitamos es más investigación y más gente, y sobre todo que le digamos a los políticos y a los que distribuyen el dinero para investigación, que el futuro no solamente a nivel de la curación que estamos hablando o de ralentizar la patología, sino que todo esto incluso es una inversión económica, porque genera grandes empresas, genera grandes beneficios, no solamente a empresas farmacéuticas, patentes, etcétera, etcétera, que cuanto más se invierta en investigación de calidad que se hace en estos países, en nuestro país, perdón, pues podemos no solamente curar a la gente, sino que ser una fuente de inversión económica. Claro, y eso es lo que también tienen que entender los políticos.
En este sentido, Nicolás, y para concluir, vuelvo un poco a lo que te comentaba al principio, ¿no? Con el premio que te ha otorgado la Fundación de Lucha contra la Ceguera. Y en ese cambio de paradigma en el que ahora el paciente está en el centro de todo, tanto a nivel asistencial como a nivel de investigación, y que provoca pues precisamente eso, que en el caso que a ti más te ocupa, que es el de la investigación, que cada vez estemos más cerca los pacientes de los investigadores, ¿no? Y que eso contribuye a mejorar o a beneficia el entendimiento y contribuye a mejorar en vuestra tarea, en la tarea investigadora, ¿no?
Bueno, por supuesto. Es decir, yo creo que tanto las relaciones de pacientes como los investigadores, yo creo que nos necesitamos unos a otros. Es decir, para investigar una patología, lo que primero que tenemos que hacer es conocer la patología, y conocer de primera mano las patologías es hablando con los afectados y teniendo un conocimiento de qué es lo que pasa, y yo creo que es esencial. Y al mismo tiempo, como decía al principio de la charla, la motivación que tenemos nosotros para poder ayudar a la gente o encontrar una terapia es para nosotros es fundamental. Por lo tanto, no solamente el apoyo económico que trae el premio que hemos hablado antes, sino ese apoyo emocional también es muy importante. Pero no solamente a ese nivel. Yo creo que las asociaciones también es importante que conozcan cada vez más cuál es el problema, en qué consiste sus patologías, e incluso para nosotros como investigadores tenemos la obligación de hacer divulgación científica. Es decir, yo creo que no solamente nos tenemos que dedicar a escribir los papers a nivel científico, sino que también es devolver a la sociedad un poquito y que la sociedad se entere en qué nos gastamos el dinero que nos da la administración, porque es un dinero de todos, que yo creo que es obligación nuestra en devolver a la sociedad explicando a los pacientes qué patología tiene, qué se puede hacer, e incluso los pacientes pueden ser un poco de servir de altavoz de la importancia que tiene la investigación a nivel personal de la curación y a nivel de la economía de este país, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante el que nosotros conozcamos las patologías y que los pacientes pues se puedan aprovechar de los conocimientos, porque muchas veces, simplemente el hecho de saber que cualquier investigación que se haga en Estados Unidos inmediatamente la vamos a saber aquí, porque tenemos relaciones de investigación y proyectos conjuntos con gente de Europa y con gente de Estados Unidos. Yo creo que eso da una cierta seguridad también a los pacientes, ¿no?
Por supuesto.
Entonces,
por
yo
supuesto,
creo que, claro que, sí. Que es un beneficio mutuo, y yo creo que lo necesitamos y tenemos que estar en estrecha colaboración.
Nicolás, un gusto como siempre, un placer, aprendemos muchísimo contigo y muchísimas gracias por atender nuestra llamada y estar en Canal Retina.
Pues nada, muchas gracias por este rato de estar con vosotros, y para lo que queráis en próximas charlas contar con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Nicolás Cuenca Navarro por ilustrarnos con sus conocimientos y permitirnos aprender sobre el campo de la investigación en las distrofias hereditarias de la retina. En el próximo episodio de Canal Retina y último de este año, primer año de nuestro podcast, tendré el placer de entrevistar a la doctora Carmen Ayuso. El episodio llevará por título La genética en las enfermedades de la retina y nos permitirá conocer un poco más en profundidad un tema de tanta actualidad como es concretamente el de la investigación en este campo, en el campo de la terapia génica. Antes de finalizar, déjame que te recuerde que puedes hacernos llegar cualquier comentario o apreciación al correo electrónico info@canalretina.org, o si lo prefieres, en cualquiera de las plataformas iVoox, Apple Podcast o Spotify, al pie del episodio. Ya por último, también indicarte que si el episodio de hoy te ha gustado, puedes darnos un me gusta y difundirlo en tus redes sociales. Con ello contribuirás a que más gente pueda conocer Canal Retina. Y nada más, finalizo deseándote que seas muy feliz y recordándote que Retimur mira por ti.
Este podcast se ha producido con la colaboración de Novartis.